¡Qué privilegio! Lo digo muchas veces. Presten atención, suban un poco el volumen. Presten atención en este momento, que ya sé que les interesa mucho todo el programa, pero escuchen atentamente esta entrevista, que es verdad que luego será un podcast y que ustedes escuchan mucho los podcasts de este programa y que ven los vídeos que le vamos a hacer a la persona que se sienta ahora y con la que vamos a charlar y que ha venido al programa. Pero presten atención, porque esta profesión, uno de los privilegios que tenemos, y es verdad, es cuando podemos poner a disposición para que ustedes lo escuchen, que afortunadamente nos escuchan mucho, nos ven, a personas como los periodistas de verdad, que no hay tantos. El otro día estuvo Jesús Cintora. No hay tantos hoy en día porque eso supone muchas cosas, supone ser muy valiente y supone no someterse a lo comercial que son los medios y a los caciques del que el otro día nos hablaba Jesús Cintora también, y a muchísimas cosas. No, si me permite, no lo tenemos nada fácil, nada fácil. Los periodistas de verdad no lo tienen, o no lo tenemos nada fácil, nada fácil. Y por eso, hoy que ha venido David Jiménez, pues lo celebro mucho y tengo mucha suerte de que ustedes lo puedan escuchar. Dice, en 3 años llevo 3 libros, y me está hablando ahora del director, ese director de un periódico que refleja este libro, que se está y que cuenta muchas cosas y que se está vendiendo muchísimo, afortunadamente, y del que ahora me decía se va a hacer una película.
Sí.
Del director. Agárrense, que vino en curvas.
Como no me he hecho suficientes enemigos con el libro, digo, oye, ahora hagamos una película, a ver si me creo unos cuantos más.
Sí, en el libro que dice, que lo estaba viendo en la portada, dice, secretos e intrigas de la prensa narrados por el exdirector de El Mundo, que ese eres tú, ese fuiste tú, David Jiménez.
Sí, brevemente, me echaron pronto, enseguida se dieron cuenta de que se habían equivocado y que no iba a ser lo dócil que requiere un cargo como ese.
Bienvenido, David Jiménez, un aplauso.
Gracias.
A ti. Hoy vienes al programa con el motivo, puedes venir cuando quieras y con el motivo que te dé la gana, claro, pero hoy vienes con el motivo de un nuevo libro que se llama Días Salvajes, con esa copa rota de la portada. Me ha recordado la canción de, creo que es de Los Rodríguez, ¿no? De Calamaro, de la copa rota.
Yo conozco una de modestia aparte, pero porque generacionalmente soy ya un señor mayor.
Eso no lo digas, por favor.
Y había una canción de modestia aparte que era, cantaba algo de copas rotas. No me acuerdo exactamente qué, pero me suena. Sí, copas rotas simboliza esa fiesta de los años 2000, de la euforia en España, que terminó con una gran resaca, ¿no? En una crisis brutal. Y que a veces tengo la sensación de que vamos a repetir, ¿no? Porque muchos de los excesos que cometimos en aquellos años están volviendo,
puede ser,
¿no? Incluida el boom inmobiliario y tantas otras cosas.
Sí, qué horror, ¿eh? Estamos viviendo ahora un horror en este sentido también, ¿eh?
Sí, yo creo que estamos dejando atrás a mucha gente en ese sentido.
Esta es la canción que tú decías.
Llevo ya algún tiempo mirando por esa ventana. La noche cubre la ciudad, recuerdo tu mirada, se evapora de entre el humo, tengo ganas de gritar, sé que estoy perdido, deseo volverla a mirar. Copas rotas en el salón y en el aire olor a Chanel.
Eso que vemos en la portada de Días Salvajes, apúntenlo bien, editado por ese sello que está empezando, que es Editorial Planeta. Enhorabuena.
Sí. No, empezando ahora mismo. Soy el primer autor que publica en Planeta.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Una novela, dice el subtítulo, sobre el coraje de vivir.
Sí, la verdad es que, es mi séptimo libro y creo que es el más diferente a todos los que he escrito. Cuenta la historia de una familia que vive en La Moraleja, el barrio más elitista de Madrid, y que proceden de la banca, tienen dinero, tienen poder, tienen privilegio, tienen una cosa que el dinero compra y que es muy interesante para ellos, que es impunidad. Y tienen también un hijo desbocado que en una noche de juerga, alcohol y drogas, coge su deportivo y provoca un terrible accidente kamikaze, matando a su mejor amigo y a una chica que ha madrugado para ir a su puesto como cajera de un supermercado. Y a partir de ahí, esos dos mundos tan diferentes, tan opuestos, esas dos Españas que apenas se encuentran nunca, se cruzan sus destinos en ese instante, en esa tragedia. Y bueno, pasan muchas, muchas cosas a partir de ahí en Días Salvajes.
Me gustan los periodistas de verdad y los escritores de verdad, en este caso, que es lo que te trae aquí, que no dais puntada sin hilo.
No, la verdad es que uno, sea haciendo un reportaje, siendo en mi etapa de reportero de guerra, siendo como director del Mundo o ahora en mi papel de escritor, yo necesito contar verdades, necesito contar realidades. A mí me costaría mucho escribir un libro de ciencia ficción, por ejemplo. Y Días Salvajes, bueno, está inspirado en historias reales de accidentes kamikazes. Me he inspirado también en una amiga que es psicóloga de duelo, que me ha ayudado muchísimo a sumergirme en todo el proceso del duelo. Durante un tiempo estuve asistiendo a terapias de grupo, de padres que habían perdido a sus hijos, para contar mejor y acercar a la realidad ese drama. Y, en definitiva, me cuesta mucho traicionar el periodista que llevo dentro, incluso cuando escribo un libro de ficción como este.
Has dicho, perdón, algo así como que el dinero puede comprar impunidad. Ostras, eso no habla nada bien de nuestra sociedad. No nos caemos ahora de un árbol, no somos tontos y sabemos el dinero y el poder hasta dónde puede llegar. Pero
claro,
pero
es que
la impunidad...
Claro, cuando este chaval provoca el accidente que da origen a Días Salvajes, y eso tiene unas consecuencias terribles para tres familias, incluida la suya, enseguida lo primero que surge es la duda, la encrucijada moral de ¿qué hacemos, no? ¿Dejamos que este chaval pague el precio por lo que ha hecho? Vaya a la cárcel, tenga un castigo. ¿O lo protegemos con todos esos resortes que tenemos de poder, de dinero, de contactos? Y bueno, es una historia que está inspirada en un caso real, ¿no? En Días Salvajes, el origen de la historia es un conductor también kamikaze que en el 2013 fue indultado precisamente por tener las conexiones que tenía, a pesar de que mató a un chaval de 25 años. Y es verdad que si tienes poder, si tienes dinero, si tienes contactos, normalmente es más probable que te libres de pagar las consecuencias de tus errores.
Háblame de eso, de esa vida y de ese mundo de primera y ese mundo de segunda.
Pues fíjate, he tenido la oportunidad de contactar con el mundo de primera, digamos, la élite, sobre todo en el año que fui director del Mundo. El establishment de Madrid. Bueno, te invitan a todas sus fiestas, te invitan al palco del Bernabéu, aunque no fui por un poco decoro periodístico. Intentan abducirte, en cierto modo, en su mundo de favores y de prebendas. Y ahí respiras realmente cómo funciona el poder en la sombra. Y yo creo que el poder en la sombra está muy presente en Días Salvajes. Porque esta familia, para librar a su hijo de las consecuencias de ese accidente kamikaze, va a tener que moverse en las sombras y ejercer todo su poder. Pero por otro lado, hay una familia destrozada a la que le han arrebatado lo que más quería, ¿no?
Que no tiene los mismos recursos económicos.
Exacto. Y el sistema les falla. Y ahí es donde entra también ese deseo de venganza, ese deseo de intentar reparar esa injusticia de algún modo. Y yo quería que los lectores se pusieran en la piel de todos los personajes, ¿no? Incluido esta familia millonaria. La mayoría no lo vamos a hacer y no vamos a pensar igual. Pero sí que vamos a entender por qué una madre, presidenta de un gran banco, en un momento dado, bueno, tiene que elegir entre salvar al clan, la familia, el poder, el dinero y a su hijo, antes que dejarlo caer.
¿Cómo ha sido cuando has ido a esas reuniones donde hay padres que han perdido a sus hijos? Que dicen, por otra parte, que es lo peor que te puede pasar en la vida.
Pues muy duro. Yo, por los años de reportero de guerra, había estado en conflictos, había estado en desastres naturales, revoluciones donde asistía a masacres de inocentes. Bueno, había escuchado testimonios muy duros y estaba convencido de que estaba preparado para asistir a esas terapias de grupo. Y sin embargo, salí derrotado, ¿no? Porque tener a 15 padres cuyos hijos en algunos casos se habían suicidado, ¿no?, con la carga de la culpa adicional que tiene la pérdida, fue muy duro, muy difícil. Me sirvió, es verdad, para profundizar en el duelo a lo largo de días salvajes. También me sirvió para admirar, ¿no?, a esas personas que, a pesar del trauma, acudían a esas terapias con la determinación de reengancharse a la vida y querían encontrar una salida y una resolución a sus duelos. Fueron enormemente, y a veces pienso que incomprensiblemente generosos, ¿no?, al aceptarme en esa intimidad de su dolor, y querían que yo reflejara en la novela y que Días Salvajes reflejara bien por lo que ellos pasaban, ¿no?, y que uno de los personajes también tiene que pasar por, bueno, en realidad dos familias tienen que pasar por ese trance. Y creo que si Días Salvajes es una novela realista en la que el lector se puede meter en la historia, en gran parte fue gracias a ese proceso un poco periodístico, ¿no?, de estar ahí y de vivir ese proceso con personas que lo estaban sufriendo de verdad.
¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué les decimos a los periodistas? No que son jóvenes, porque nosotros somos menos jóvenes, pero también lo somos. Que son más jóvenes que nosotros. ¿Qué les decimos? ¿Para cómo está el panorama?
Bueno, yo, una de las cosas que en las que más tiempo ocupo desde que publiqué El Director, que, bueno, me siento orgulloso de que es un libro que se ha convertido en un manual en las universidades de periodismo, y una de las cosas que hago es acudir a las invitaciones de los chavales que siempre me llaman: oye, ¿vendrías? Y les hace ilusión que vaya, y yo voy. Y los encuentro muchas veces desilusionados y deprimidos y temerosos de la precariedad y de cómo van a soportar ellos, ganando 1.000 euros, las presiones de la gente poderosa, ¿no? Cuando los periodistas más que mejor les ha ido en este país no son capaces de levantar la voz, ¿cómo les vamos a exigir a ellos que lo hagan, ¿no? Y yo los animo y les digo que esta es una profesión difícil, dura, vocacional, donde lo último que puedes permitir es que te quiten la ilusión, el idealismo, la idea de que nosotros con el periodismo podemos mejorar la vida de la gente. No siempre ocurre, pero creo que tenemos esa capacidad y es una enorme responsabilidad. Y yo lo primero que hago cuando llego a una facultad de periodismo es dar las gracias a los chavales y decirle: os necesitamos más que nunca. En un momento de gran desinformación, de manipulación, donde estamos viendo cómo nuestras democracias están viéndose deterioradas por la propaganda y la manipulación, vosotros sois más importantes que nunca. No os puedo prometer que vais a ganar más dinero que un futbolista, nunca. Pero que dentro de unos años, si hacéis bien vuestro trabajo, os vais a mirar en el espejo y vais a poder decir: he contribuido a mejorar la sociedad en la que vivo y mi comunidad. Eso, tener la garantía de que si hacéis un periodismo honesto, lo vais a poder decir.
¿Qué hay de los mayores, de nosotros, los adultos? ¿Qué hay de la profesión? ¿Qué hay del compañerismo, por ejemplo? Tú te has visto en muchas situaciones.
Bueno, a mí me ha decepcionado mucho mi generación. Cuando escribí el director, que fíjate, es muy curioso, los estudiantes me escriben y me dicen: he visto en el libro una prueba de amor al periodismo. Y en cambio los que están en el establishment periodístico, los asentados, dicen: es una traición. ¿Por qué cuentas esas cosas? Que sí, todos sabemos que pasan en el oficio, pero no tenías que haberlas contado, ¿no? Yo creo que los que vienen por detrás lo van a hacer mejor que nosotros. No, nunca he comprado esa idea de que los jóvenes son un desastre, que no les interesa nada. No, son diferentes. Y creo que lo van a hacer mejor porque nosotros no lo hemos hecho bien. Y creo que la relación de la prensa con el poder en este país ha sido incestuosa, y el intercambio de favores y tantas cosas que viví en el año que fui director del Mundo y que cuento en El Director, que yo no puedo aceptar y que ellos no quieren aceptar. Y como tienen esa ilusión de la juventud de querer cambiar las cosas, pues lo que podemos hacer los de mi generación es ayudarles a que puedan cumplir su deseo y no taponarles como muchas veces hacemos, ni desmotivarles, ¿no? Me encontré, fíjate, en la Universidad Complutense de Madrid. Fui a dar una charla y eran de primero de periodismo. Y me dijo... Los estudiantes, me dijeron, uno de nuestros profesores, lo primero que nos dijo el primer día de clase es que nos hemos equivocado de profesión. Y digo, vaya manera de empezar, o sea, de desmotivar a los chavales, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que, al revés, que hacer todo lo contrario, que empujarles a que, con esa ilusión y ese idealismo, intenten cambiar las cosas. Luego se estrellarán, como nos hemos estrellado muchos, y bueno, yo creo que hay algo digno también en estrellarse cuando el objetivo es loable y es honorable, ¿no? Entonces, yo no lo veo como un fracaso. Nunca vi, por ejemplo, como un fracaso que me echaran como director del Mundo, lo vi al revés, ¿no? Defendí la integridad del periódico, de la redacción y la mía propia hasta el final y no consiguieron convertirme en uno de ellos.
¿Por qué no? ¿Por qué no caíste en eso?
Creo que por...
Cuando bueno, hubieras sido... ¿No?
Sí, porque...
Hubieras tenido muchos...
Fíjate que me
privilegios.
Bueno, me dieron un sueldo que fue 7 u 8 veces mayor que el que cobraba antes.
Por ejemplo.
Me invitaban a todos los sitios. Antes mencionaba el palco del Bernabéu. Todo el mundo pensaba que las cosas que decían eran interesantísimas, aunque dijera estupideces. Todo eso es muy atractivo.
Todos te aplaudían, todo eso.
Sí,
¿no?
Sí, es muy atractivo, ¿no? Que te hagan la pelota es fantástico todo.
¿Y entonces por qué no?
Pues yo creo que porque yo
¿dijiste que sí?
Pues yo creo que porque había estado 20 años como reportero viajando por el mundo solo. Y no tenía ninguna ambición de ocupar un despacho. Me lo ofrecieron, lo acepté porque creía que podía ayudar al periódico a ser mejor. Pero realmente a mí nunca me gustó el trabajo de director. No me gustó ir a los saraos de los... Bueno, una amiga mía decía, ¿no? Se te ve tan cómodo en esos eventos como yo cuando llevo tacones largos, ¿no? O sea, yo estaba fuera de lugar. Yo me tuve que comprar un traje cuando me hicieron director del Mundo porque no tenía ni uno solo en el armario. Es decir, yo había sido un reportero, yo había estado en el barro. Y alguien cometió el error terrible de hacerme director y pensar además que alguien que había estado cubriendo guerras y tsunamis y todas estas cosas iba a ser manejable. Y ahí,
claro.
Y ahí se equivocaron. Si tú has estado 3 meses en Afganistán lidiando con los talibán, cuando te llama un político o te llama un empresario para presionarte, dices, pero vamos a ver, si yo estaba en situaciones mucho peores. No. O sea, no estaba dispuesto a sacrificar lo que yo era, un periodista, por ir con un coche estupendo y chofer, que por cierto el primer día me lo quité y pedí un reportero en vez del chofer. Con la mala suerte de que me quitaron el chofer y el reportero.
Pero vaya mensaje, ¿eh?
Los dos. No, yo te iba a decir, ¿pero el reportero conducía? No.
No, lo que digo es que el reportero que yo les pedí a cambio, o sea, quítame el chofer que no lo necesito y dame el presupuesto. Para un reportero, luego me llamaron al poco y me dijeron, oye, mira, no hay presupuesto para
el reportero pero...
y hemos pensado que te vamos a quitar el chofer, ya que no lo necesitas. Así que hice un negocio terrible.
Ya empezamos bien, ¿no?
Hice mal negocio.
Ya apuntabas maneras, empezaste apuntando maneras.
Hice muy mal negocio. Y bueno, todo eso se cuenta en El Director, que es un libro que me ha dado muchas alegrías, pero como decía, también algunos disgustos, ¿no?
Y ahora la película. Ahora se llevan mucho las series, también te digo.
Sí, de hecho el proyecto empezó como una serie, luego ha ido evolucionando a película. A mí me gusta más que sea película El Director, porque creo que una serie tendría que estirar la realidad demasiado. Iba a acabar yo teniendo amantes y líos con... No, o sea, mira, no. Vamos a contar lo que se cuenta en El Director y creo que con una película, bueno, puede estar muy bien hecha. El guionista son Alejandro Hernández, que ha trabajado con Amenábar mucho, y Michel Gaztambide, son dos tipos estupendos que han respetado el libro y su espíritu. Y bueno, hemos tenido algunos problemillas, algunas censuras, algunos obstáculos que dan para otro libro. Pero bueno, yo creo que
lo sacarás, que lo sacarás, ¿no?
Bueno, cuanto más se han empeñado en que no hagamos la película, más me he empeñado yo en que salga. Y bueno, los que me conocen saben que soy un poquito testarudo y que eso para mí es una motivación. Cuando el poder o el establishment o la gente que no es muy amiga de la verdad no quieren que hagas algo, yo creo que, bueno, es una motivación para intentarlo con el doble de esfuerzo.
¿Y qué sueño has cumplido de cuando eras pequeñito?
Yo creo que he cumplido el sueño que le deseo a todos esos jóvenes de encontrar un trabajo que no lo parece para mí, ¿no? De haber conseguido que mi trabajo sea mi hobby, que me paguen por hacer cosas que me apasionan. Yo no he tenido nunca la sensación de que iba a trabajar. Cuando yo era reportero, vivía la aventura, entrevistaba un día al Dalai Lama, otro día hacía una cobertura. O sea, tenía la sensación de estar viviendo una aventura. Y creo que fui un privilegiado. Y luego, como director, sí, lo pasé mal, hubo puñaladas, hubo muchas cosas, pero creo que mereció la pena, ¿no? Me hizo crecer como persona. Y ahora tengo el privilegio de tener, bueno, pues de venir aquí a hablar con vosotros de Días Salvajes, mi novela. Y oye, hay gente que tiene trabajos muy difíciles y muy duros. Y yo cuando escucho a algunos escritores quejarse de su trabajo, digo, bueno, oye, se me ocurren mil cosas peores que hacer, ¿no? Que contar historias y que los lectores las lean.
Me ha gustado mucho, bueno, todo lo que dices es obvio, pero me ha gustado mucho cuando ha dicho a mí, cuando me llamaba un director o un político para hacerme algún tipo de amenaza, dice yo, una persona que había estado, que he estado X meses con los talibanes, por ejemplo, ¿no?
Claro, es que...
Es que la gente es muy poco inteligente luego, al final.
Es que era con
el poder se creen...
Es un poco absurdo, ¿no?
Es un poco inteligente. Subestimar el valor, y me parece una torpeza. Da igual quién sea. Hay personas a las que nunca las puedes subestimar. A los valientes no los puedes subestimar. Da igual que te parezca que no tengan nada.
Fíjate que yo, mirando atrás a mi época como director del Mundo, yo ahora llegaría a la conclusión de que no estaba preparado para ese puesto. En cuanto a la gestión, en cuanto a muchas cosas. Ahora, en cuanto a la ética periodística, en cuanto a mi determinación de hacer un periódico que contara la verdad, pesara quien pesara, de eso sí me siento orgulloso. Y creo que en el año que duró aquello lo hice, que me echaron y me parece muy bien, me parece un triunfo. Me han echado de muchos medios ya. Y cada medio que me echa, yo es como una medalla imaginaria que me pongo, ¿no? Es decir, oye, me han echado por hacer bien mi trabajo. ¿Qué más se puede pedir? Pues, mira, hay países donde los periodistas los matan, los encarcelan. Vaya. Nosotros tenemos el privilegio de que el riesgo máximo que corremos es que nos echen. Bueno, no debería ser así, pero aún así creo que es un precio pequeño por contar la verdad.
Enhorabuena por Días Salvajes. David Jiménez, muchísimas gracias. Ojalá pudiéramos tenerte más.
Bueno, volveré. Si me aceptáis, estoy encantadísimo de venir.
Espero. Gracias.
Muchas gracias.
Enhorabuena. Hasta la próxima.